Bienvenidos, aquí comienza Equiland, un espacio para el equino, una iniciativa de Boehringer Ingelheim Animal Health España que se diseñó para contar con un espacio de referencia en el que se abordaran los temas más destacados sobre la salud y el bienestar equino. Hoy no es un día cualquiera porque no estrenamos contenido. En pleno mes de agosto y mientras el equipo recarga energías, rescatamos el episodio con más escuchas de esta temporada. Una emisión especial de verano en la que tenemos la oportunidad de escuchar de nuevo la charla que Alfonso Martínez, asesor técnico veterinario para rumiantes y équidos en Boehringer Ingelheim, mantuvo con Lal Armengou. Una entrevista en la que profundizaron en una cuestión tan apasionante como el uso racional de antibióticos. Vamos a recordar lo que nos contaron.
Bienvenidos todos a Equiland. Vuelve con nosotros Lara Armengou. Lara es licenciada en veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Realizó un internado en medicina y cirugía equinas en la unidad equina de la Fundación Hospital Clínico Veterinario de la misma universidad desde octubre de 2001 hasta abril de 2003. Posteriormente, desde febrero de 2004 hasta junio de 2007, siguió un programa oficial de residencia del Colegio Europeo de Medicina Interna Equina, bajo la supervisión del doctor Luis Monreal, en la Unidad Equina de la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Diplomada en activo por el Colegio Europeo de Medicina Interna Equina desde febrero de 2009 y es doctora en Medicina y Cirugía Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona desde 2010. Desde ese año y hasta 2020 combinó su labor como especialista clínica y profesora asociada a la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es la responsable del Servicio de Medicina Interna Equina de la Unidad Equina de la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Bienvenida a Equiland, Lara.
Muchas gracias, Alfonso. Yo encantada de estar aquí de nuevo con todos vosotros.
Bueno, pues arrancamos con una pregunta muy directa. ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué hay tantas noticias sobre el uso de antibióticos, sobre la prescripción, sobre las recetas veterinarias?
Sí, la verdad es que en los últimos meses ha habido algo de bombardeo de información y es normal porque en los últimos años ha habido varios cambios en la legislación que regula la prescripción veterinaria, que significa todo aquello que tiene que ver con las recetas que hacemos los veterinarios y los medicamentos que administramos, tanto durante las visitas como los procedimientos quirúrgicos, sedaciones, cualquier cosa que tenga que ver con un medicamento. El ruido mediático que se ha producido más recientemente se debe a que en enero de este año, de 2025, entraron en vigor una serie de medidas que aumentaban muchísimo la carga de trabajo burocrático de los veterinarios en clínica de pequeños. Es verdad que este tipo de burocracia ya se estaba haciendo desde hace unos años, tanto en animales de producción de granja como en caballos. Pero bueno, lo que pasa es que el sector de la clínica de pequeños es más numeroso y ha hecho más ruido con las protestas y contenidos en redes que se han ido publicando. La verdad es que hay varios puntos de la legislación que implican, como os decía, mucha burocracia para los veterinarios y también a veces limitan el criterio clínico. Que esto, claro, no ha sentado muy bien y ha generado problemas. También es verdad que ha habido algunas malas interpretaciones que han hecho que aún pareciera todo más injusto y de más difícil cumplimiento. Poco a poco, por suerte, se va poniendo todo en su sitio, la gente se va informando, se están haciendo sesiones informativas, tanto a veterinarios, también quizá a los tutores también están recibiendo más información. El texto legislativo ha recibido alguna modificación que lo ha mejorado, aunque aún hay camino por hacer y hay mejoras que pueden suceder.
Vale, toda esta regulación, ¿qué tiene que ver los antibióticos? ¿Por qué se centra todo en los antibióticos o la mayor carga legislativa, digamos?
Precisamente, varios de los cambios legislativos tienen que ver mucho con los antibióticos. Y de hecho, uno de los últimos cambios que os comentaba, que ha aumentado mucho la burocracia, tiene que ver también con los antibióticos que prescribimos y administramos. Hace años que en caballos, como os decía, tenemos que declarar todos los antibióticos que prescribimos. Y esto es lo que, como novedad, tienen que hacer ya también los veterinarios de animales de compañía desde enero del 25. Todo esto no es más que medidas, acciones, que están englobadas dentro de lo que se llama el marco de One Health o Una Sola Salud. Concretamente, en lo referente a los antibióticos, dentro del One Health lo que se hace es promover que tanto el sector veterinario como el de medicina humana apliquen lo que se llama el uso racional de los antibióticos. ¿Esto qué significa? Pues que usemos los antibióticos de una forma prudente y solo en aquellos casos, en aquellas circunstancias y con aquellas pautas que sean necesarias, imprescindibles y justificadas. Lo que es la declaración de los antibióticos, que es lo más novedoso, es una herramienta más para lograr este uso racional. Otro ejemplo de medida es que, por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento, desde hace años, ha clasificado a los antibióticos en 4 categorías en función de cómo de críticos o necesarios son para la lucha contra las bacterias patógenas multiresistentes, es decir, aquellas bacterias que pueden causar enfermedad y que con los años se han ido haciendo resistentes, literalmente significa esto, a los antibióticos. Es decir, que prácticamente ningún antibiótico las mata. Claro, si tú tienes una infección con una bacteria de este tipo y no tienes un antibiótico que funcione, pues es un problema. Entonces, esta clasificación de antibióticos los divide en 4 niveles, que tienen como nombres muy fáciles A, B, C, D, de modo que los veterinarios estamos llamados a utilizar siempre como primera opción los C y los D, que son los menos críticos para salud humana, y los B y los A, limitarlos o restringirlos. ¿Por qué? Pues porque son antibióticos, categorías de antibióticos que sirven para aquellas infecciones que son más resistentes. Entonces, como os digo, los veterinarios siempre tenemos que intentar los de la categoría D y si no tenemos opción, la C y, en todo caso, ir subiendo a partir de ahí siguiendo unos criterios.
Acabas de hablar del concepto One Health, esto de salud global o salud interconectada. Cuéntanos un poco más sobre este concepto de One Health.
Sí, es un concepto que también está muy de moda, ¿verdad? Hay charlas, hay informaciones, cada día, al menos en el sector veterinario, nos llegan múltiples informaciones. Bueno, como te digo, la idea es que la salud de todos los seres vivos del planeta está interconectada, como tú comentabas. Entonces, One Health se traduciría como una sola salud. Y lo hemos visto en pandemias como la COVID. No podemos hablar de salud humana sin hablar de salud animal, de ecosistemas, de cambio climático. Está todo relacionado y esto es así. Entonces, dentro de este gran concepto está este apartado de lucha frente a resistencias antimicrobianas. Ya en 2016 se publicó un informe con datos del Gobierno del Reino Unido y de la OMS en el que se estimó que en 2050 morirán más personas en el mundo por infecciones ocasionadas por estas bacterias multiresistentes que no podemos combatir prácticamente con casi ya ningún antibiótico, que por cáncer. O sea, es un dato muy revelador y demoledor. Y aunque es verdad que el crecimiento de estas cepas multiresistentes es responsabilidad global de muchos puntos de la industria y del sector sanitario, sí que se conoce que algunas de las cepas, es decir, de los tipos más peligrosos, provienen de explotaciones de producción animal. Se han ido haciendo seguimientos genéticos y se ha visto que su origen viene en granjas donde había quizás un sobreuso de antibióticos. Entonces, como no es fácil encontrar o sintetizar nuevos antibióticos, hemos llegado a tal punto que en medicina humana los médicos han tenido que volver a usar antibióticos viejos, también en algún artículo se habla de antibióticos vintage, que se habían dejado de usar porque o quizá no eran tan atractivos en el sentido de que quizá tenían más efectos adversos que otros antibióticos o tenían menor cobertura, es decir, atacaban a menos bacterias, pues ahora los médicos tienen que volver a usar este tipo de antibióticos porque nos estamos quedando sin opciones. Y entonces, realmente, si no quieren que un paciente se muera, por desgracia, por una infección que puede haber empezado con una herida, tienen que acabar usando estos antibióticos que a veces pues, tienen efectos tóxicos, nocivos, pero que es el único antibiótico que puede matar a esa bacteria, ¿no? La buena noticia, porque todo lo que te estoy diciendo es bastante triste, ¿no? Pues la buena noticia es que en pocos años de acciones se han conseguido reducir muchísimo el consumo de antibióticos, sobre todo desde un punto de nivel europeo, y se están usando de una forma mucho más prudente y racional. O sea, no hay que recetar siempre antibióticos. Esto también en medicina humana tenemos muchos ejemplos, ¿no? Cuántas personas que tienen un proceso gripal o un resfriado común, pues aún hay la creencia de que necesitan antibiótico pues porque tienen fiebre o porque están, se encuentran mal, entonces necesito antibiótico. En verdad no, si realmente estamos delante de un proceso vírico no necesitamos antibiótico, o si es una infección bacteriana leve, muy localizada, pues el médico puede considerar que no necesitamos antibiótico, o sea que realmente con esta reflexión se está mejorando muchísimo, tanto en humana como en veterinaria.
Es curioso, ¿verdad?, que resulte tan, tan novedoso este concepto de One Health y que los veterinarios tengamos como lema Elige a Pecori Salus Populi, ¿no?, que viene un poco a decir que todo influye en todo, ¿no? Resulta curioso. Bien, volvamos a lo concreto, a los caballos. ¿Qué implica en particular? ¿Cómo afecta todo este cambio legislativo, esta presión legislativa sobre vuestra labor como veterinarios de caballos?
Afecta muchísimo, Alfonso, afecta mucho, porque la verdad es que todo, aunque sea por un bien común, pues implica un ejercicio importante de reunir un montón de información sobre normativa, tenerla clara, o bien en la cabeza, o incluso tener chuletas, que es lo que acabamos haciendo aquí, tenemos infográficos, chuletas, porque es muchísima información y hay que tenerlo todo en cuenta, ¿no? Por un lado, existen listas de antibióticos prohibidos en veterinaria, ¿no? También luego hay que considerar un punto del que aún no he hablado, que es que los caballos son animales considerados animales para consumo, especies de consumo, que significa, y esto quizás para algunos oyentes es novedoso o no lo habían planteado, y es que las especies equinas se consideran por ley en Europa animales que pueden llegar a ser utilizados para carne. Suena fuerte, pero es así, ¿no? Pueden entrar en la cadena alimentaria. Si un animal, un caballo concretamente, en un momento dado se lleva al matadero, si cumple una serie de requisitos podría llegar a ser de consumo cárnico. Entonces, claro, esto puede sonar muy fuerte, pero es así. Y eso hace que estos caballos que mantienen esta, lo que se llama aptitud para consumo, pues no puedan recibir todos los medicamentos que tenemos autorizados en la Agencia del Medicamento, porque hay medicamentos que no se pueden administrar a cualquier animal, de cualquier especie que pueda llegar a ser para consumo cárnico. Entonces, esa limitación también existe para ciertos antibióticos. Aparte de todo esto, el veterinario, ¿no?, los veterinarios debemos prescribir teniendo en cuenta esa clasificación de la Agencia Europea del Medicamento que os comentaba, que significa que tengo que empezar por los antibióticos que estén en la clasificación D o C antes de usar un B o un A, por más atractivos económicamente o por lo más fáciles que sean de administrar. Siempre tengo que empezar por un C o un D. Luego, cada medicamento tiene su ficha técnica y el veterinario está obligado a prescribir, es decir, a hacer la receta y hacer la pauta de medicación acorde con la ficha técnica. Si resulta que no tenemos un medicamento para ese problema y para ese caballo, pues la ley nos permite que utilicemos medicamentos para otras especies, perros, gatos, vacas, la especie que sea, o incluso de humana, pero en un orden que establece la ley. O sea, no puedo saltarme a la torera pues los pasos que la ley plantea. Y finalmente, como hemos empezado, pues hay que declarar los antibióticos que recetamos, que periódicamente, cada 15 días, el veterinario tiene que declarar a las autoridades competentes todos aquellos antibióticos que ha administrado o ha recetado al paciente. O sea, que ya ves que hay un montón de cosas a tener en cuenta, esto aparte del día a día del trabajo clínico, con lo cual puede ser una auténtica locura y bueno, implica reflexionar mucho antes de hacer cualquier tratamiento, tanto para hacerlo bien y con sentido y un uso racional, como por toda la gestión que implica, que se va sumando en el día a día.
Bueno, queda claro entonces que todo esto afecta, no sé si a la salud física, pero seguro que a la salud mental de los veterinarios en cuanto a presión de trabajo, horas de trabajo, etcétera, ¿no? Ha aumentado mucho la necesidad de para mantenerse al día en toda y cumplir con las leyes, ¿no? Pero además esto puede afectar a la salud de mi caballo. Por ponerlo más claro, ¿mi caballo va a poder recibir antibióticos y, en su caso, cuáles son los antibióticos que puede recibir?
Sí, a ver, importante matizar una cosa o dejar clara una cosa, porque también ha habido mucho ruido mediático y mucha fake news, ¿no?, noticia falsa al respecto. Es importante que tengamos todos claros que es un deber fundamental, está dentro de nuestro código deontológico como veterinarios, velar por la salud y el bienestar de nuestro paciente y de la salud general, así como proteger de enfermedad. Por lo tanto, si un animal necesita cualquier tratamiento, incluido un antibiótico, se le debe administrar. Y esto es un punto importante porque se ha generado confusión. Ha habido algunas noticias, no en caballos, pero sí, por ejemplo, había alguna noticia falsa o de malentendido o mala interpretación de la ley, ¿no? Que decía que pues un perro con una infección no podía recibir el antibiótico porque estaban esperando el cultivo, ¿no? Que es lo que nos dice qué bacteria está causando la infección. Esto es incorrecto, esto es incierto. O sea, tú puedes empezar un tratamiento antibiótico si la infección requiere de ese tratamiento antibiótico. Evidentemente es fantástico tomar un cultivo. Y si ese cultivo nos da una información que hace cambiar el tratamiento, se cambiará. Pero no dejaremos de dar un antibiótico a un animal que lo necesite. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Sería equivalente a un caballo que se ha encontrado abandonado o a un potro que no tiene chip. Eso no hace que, microchip quiero decir, eso no hace que un paciente no pueda recibir antibiótico. Esto por delante. Entonces, dicho esto, es verdad que un caballo, ni cualquier otro animal, y me atrevería a decir que ni cualquier persona, no pueden recibir un antibiótico, sea por boca, sea pinchado, sea incluso una pomada antibiótica o un colirio antibiótico, si un veterinario, un profesional de la salud, no lo ha visitado y no se lo ha recetado, ¿vale? Eso sí que es importante que nos acostumbremos a que la ley dice eso y tiene un sentido de controlar lo que se le administra, ¿no?, en cuanto a antibióticos a los seres vivos, sean caballos, sean perros o sean personas. Resumiendo, tu caballo podrá recibir antibióticos siempre y cuando un veterinario así lo considere necesario. Según el caso, será necesario quizá hacer más o menos pruebas complementarias, aparte del examen físico, como analíticas, como decía, cultivos, pruebas de PCR, o sea, serología, o sea, puede ser que necesite más pruebas, pero si requiere un antibiótico lo va a recibir. Y va a ser un antibiótico que idealmente tiene que cumplir todas estas características, que sea adecuado para el motivo de prescripción, es decir, que si es para una infección de piel, pues llegue bien a la piel, que sea lo menos nocivo para el animal, que no tenga muchos efectos adversos, o si es un animal, por ejemplo, pues que tiene un problema de riñón, pues que no sea un antibiótico que cause lesiones en el riñón, ¿no?, para dar un ejemplo, y que sea el antibiótico menos crítico posible, es decir, dentro de esa clasificación EMA, que clasifica según lo críticos que son para el combate de resistencias, ¿no?, de infecciones multiresistentes, pues tendríamos que dar aquellos antibióticos, que ya lo he dicho varias veces, de los grupos D o C en primera instancia y solo pasar a un grupo superior si la infección no se controla con estos antibióticos más básicos o si tenemos una prueba diagnóstica que nos dice que así lo tenemos que hacer.
Vale, ahora ya me has dicho los que sí se pueden usar. ¿Cuáles no podrá recibir mi caballo y por qué?
Haciendo un poquito de resumen, pues no podrá recibir aquellos que están prohibidos en veterinaria, como os decía, en caballos. Igual que en el resto de especies de animales, os decía antes que hay una lista, de hecho desde 2022 hay una lista que viene por reglamentación europea que define antibióticos prohibidos en veterinaria. Es decir, bajo ningún concepto los podemos usar, no los podemos recetar y no se pueden administrar a ningún animal, están reservados para medicina humana. Y están reservados básicamente porque son los que se utilizan para infecciones de bacterias multiresistentes en esta medicina humana. Son críticos, les llaman antibióticos críticos, porque son la última arma que nos queda frente a ciertas bacterias muy patógenas que causan enfermedades e infecciones muy difíciles de combatir. No son muchos, o sea que tampoco nos tenemos que preocupar y no son de los que se usan en el día a día de la veterinaria de campo, así que de verdad que a efectos prácticos en la inmensa mayoría de casos no lo vamos a notar. Sí que algunos se habían usado, por ejemplo, en algunas infecciones concretas como artritis sépticas, que son infecciones graves de las articulaciones, se habían empezado hace unos años a usar estos en un tipo concreto de los carbapenems en medicina veterinaria, concretamente en caballos se utilizaban, pero ya hace tiempo que no los estamos usando, como digo, desde 2022, y tampoco hace una diferencia, o sea que no hay que alarmarse. Luego sí que hay que contemplar lo que comentaba antes, que los caballos de consumo, o que aún te mantengan la opción de consumo humano, es decir, que podrían llegar algún día a ser sacrificados en matadero para usarse para la industria alimentaria, pues esos van a tener limitado no solo antibióticos, sino varios medicamentos que no se pueden dar a animales que son de consumo. Entonces, ya digo, esto puede sonar un poco raro o marciano a mucha gente, pero es verdad que según qué paciente estemos tratando, por ejemplo, animales claramente que están criados para finalidad de carne, o algunos clientes, pues que por temas económicos o por el motivo que sea, esto es importante. Entonces, si quieren conservar esa aptitud de consumo, pues aptitud de consumo, que es lo que se dice, cómo se habla en estos casos, pues tendremos que contemplar qué antibióticos están permitidos en animales de consumo y cuáles no, y esos no los podrá recibir. ¿Vale? Si al tutor no le importa que el animal pierda esa aptitud, pues se hace una gestión de que pierda esa aptitud y se le puede administrar el antibiótico que consideremos independientemente de este punto. Y estas serían las dos limitaciones, básicamente los que están prohibidos por ley desde 2022 y luego aquellos que estén prohibidos en animales de consumo si es que el caballo mantiene esta aptitud.
Bueno, pues si te parece, aprovechamos los últimos minutos para ponernos al otro lado. Respecto a este uso racional y el concepto de One Health, ¿qué papel tenemos los propietarios de caballos?
Pues los propietarios de caballos tenéis el mismo papel que el de la población general. Es decir, el papel que tenemos todos, que debemos ser prudentes con el uso de antibióticos, tanto para nosotros mismos cuando estamos enfermos, como cuando nuestros animales lo necesitan, que sería el añadido para los tutores de caballos. ¿Y esto en qué se traduce, ¿no? Porque es como muy filosófico. Bueno, pues significa que hay que confiar en el criterio de los profesionales sanitarios, ¿no? De lo que nos dice el médico, lo que nos dicen los veterinarios, y hacerles caso. Porque al final somos los que tenemos toda la información legislativa y de criterio técnico-clínico en nuestra mano y así a partir de ahí es la prescripción que hacemos, ¿no? Luego también es importante que desechemos aquel sobrante de antibiótico de un tratamiento. Hemos dado un antibiótico los días que nos ha dicho el veterinario y resulta que pues en el saquito nos queda una pequeña cantidad o nos quedan unos pocos comprimidos. Esto en principio se debería desechar. Sabéis que hay puntos SIGRE en la mayoría de farmacias del país y ahí podemos llevar también los medicamentos que tengamos en casa, de nuestros o de los caballos. Y en todo caso, si optamos por no desecharlo, porque mira, por ejemplo, pues nos han dicho que hagamos la pauta unos días y si empeora, pues quizá tenemos que volver. O tenemos una explotación, una yeguada, una hípica y quizás, oye tú, pues resulta que dentro de dos días tengo otro caballo con el mismo problema, ¿no? Pues si por lo que sea decidimos mantener ese sobrante, pues lo tenemos que guardar bien y no usarlo por iniciativa propia, sino que lo volveremos a usar en todo caso si el veterinario nos vuelve a decir que tenemos que usarlo, ¿no? Yo personalmente creo que es importante hacer una reflexión tanto para clientes como tutores, como para los veterinarios, que es que hay que evitar a toda costa la prescripción de antibióticos por el por si acaso, ¿no? Lo que sería una prescripción defensiva, es decir, como no sé seguro si tiene una infección o no la tiene, pero el caballo está bien, clínicamente está bien, o por si acaso este cliente, si no le administro ningún medicamento al paciente, va a pensar que no estoy haciendo nada, pues le dejo un sobre de antibiótico. Eso es lo que tenemos que evitar y que cada vez se hace menos, ¿eh? Pero aún a veces nos encontramos en situaciones en las que, por un lado o por el otro, vamos al por si acaso. Teóricamente, tampoco valdría prescribir antibióticos en lugar de aplicar medidas de desinfección. Esto sobre todo, no tanto en caballos, pero por ejemplo en situaciones de producción animal, durante años se había prescrito antibióticos a granjas enteras en las que las medidas higiénicas o de bioseguridad, ¿no? De aislamiento de pacientes o de animales que llegaban, lotes y demás, pues no se hacía bien. Entonces sustituían esas medidas de higiene por prescripción de antibióticos y esto se sabe que claramente ha favorecido, esto como os decía al principio, esta presencia de bacterias multiresistentes que vienen de producción animal. Entonces, un antibiótico no puede ser un sustitutivo de higiene y desinfección, ¿no? Así que En general, no debemos insistir al veterinario que nos dé un antibiótico si es que el veterinario no tiene motivos clínicos, ¿no?, para hacerlo. Y realmente, con todas estas medidas que os estoy diciendo, de usar el antibiótico solo cuando sea necesario, no prescribir cuando no lo consideremos clínicamente relevante, etcétera, etcétera, se están viendo resultados. Hay pequeños gestos diarios que todos juntos, poquito a poco, están haciendo un cambio global y se están empezando a ver una mejora en esta disminución de la presencia o la circulación de bacterias multiresistentes, y es un beneficio para la salud global y para la salud tanto humana como veterinaria del futuro.
Pues hemos terminado. Muchísimas gracias, Lara. Cada día aprendemos contigo y es un placer escucharte.
Pues muchísimas gracias a ti, Alfonso, y a todo el equipo. La verdad es que me encanta tener este espacio con vosotros. Gracias.
Pues hasta aquí el episodio de hoy. Os esperamos en próximas entregas de Quilando.